Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.
Bueno, estamos iniciando esta serie que se llama Lo Primero y Lo Mejor. Estamos hablando de dar lo primero a Dios y he titulado este mensaje Primero lo Primero. Si yo le preguntara a usted cuál es el orden de sus prioridades, ¿usted qué me diría? ¿Cuál es el orden de sus prioridades en su vida? Creo que muchas personas dirían primero Dios, ¿de acuerdo con eso? Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Cuarto, para algunos puede ser su deporte, lo que practican, para otros puede ser la iglesia y así sucesivamente. Y yo quiero que usted piense en un momentico ahí, ¿cómo es la rutina de su día a día? ¿Usted a qué hora se levanta? Entonces, yo me levanto a las 5 de la mañana, me tomo un café, despacho a los niños, los llevo al colegio, luego voy, hago ejercicio, entro a X hora a trabajar, trabajo hasta las 12 del día, luego voy, almuerzo. ¿Cómo es la rutina de su día a día? Piense ahí por un momento, todas las cosas que usted hace, ¿cómo es ese minuto a minuto en sus días? Porque seguramente usted tiene una agenda muy apretada, seguramente usted y yo tenemos un día lleno de muchas cosas y de pronto usted dice, uy, yo me levanto tan temprano, me acuesto tan tarde y hago tantas cosas que el tiempo siento que no me alcanza. ¿Sabe que cuando iniciamos un año y cuando iniciamos este 2020, uno de los propósitos que nosotros tenemos es ser mejores hijos de Dios, ¿cierto? Uno de los propósitos que tenemos es crecer espiritualmente. Tenemos muchos propósitos de empresa, de conseguir dinero, de mejorar las relaciones en la familia, pero creo que uno de los propósitos que también todos tenemos es crecer espiritualmente, estar en paz, tener el favor y la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y como les decía, hay muchas personas que dicen, para mí lo primero en mi vida es Dios. Y de pronto usted se identifica con eso. Para mí lo primero en todo es Dios. Y la Biblia nos da ese mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que la mayoría de las personas somos conscientes de la importancia de tener a Dios en primer lugar. Ahora, como dicen por ahí, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho y es lo que vamos a aprender en este día, ¿cierto? Entre el decir que Dios es lo primero en mi vida y que sea una realidad, hay un largo recorrido. Personalmente, hay momentos en mi vida que el mucho agite, las muchas ocupaciones hacen que esto no sea una realidad. Porque soy mamá, porque trabajo, porque tengo que hacer, tengo muchas responsabilidades en mi casa, tengo familia, tengo muchas cosas que hacer, tenemos la iglesia. Y por mucho que uno a veces se esfuerce, hay cosas que desplazan, así uno no quiera, a Dios de ser el primer lugar. Las mamás, las que son mamás acá, saben que sus hijos les demanda mucho tiempo. Y saben que a veces los hijos se enferman, entonces usted tenía el tiempo justo para algo, pero su hijo se enfermó, se le acabaron los planes. El empresario que tiene que estar al frente de su negocio, el empresario que dice, yo no trabajo 8 horas, yo trabajo 14 horas al día, yo tengo que buscar nuevos clientes, tengo que estar pendiente del personal, tengo que conseguir dinero para que la empresa siga funcionando. ¿Cuánto tiempo le demanda a un empresario su empresa? O la persona o el estudiante que tiene que sacar las mejores notas. ¿Cuánto tiempo le demanda eso? Se tiene que esforzar para estudiar, para sacar las mejores notas. Aparte de eso, entonces practica algún deporte. También tiene responsabilidades en su casa. O la persona simplemente que trabaja 8 horas, pero tiene que llegar a su casa a seguir funcionando. ¿Sabes qué? Escuchamos decir que debemos de tener una vida espiritual o una relación con Dios, pero ¿sabes qué pasa en este tiempo? El agite nos absorbe. Así usted quiera, usted dice, no, mi día es caótico, tengo 50,000 cosas que hacer. Dios es lo primero en mi vida, lo digo, pero ¿es una realidad? Muchas veces no lo es porque estamos tan ocupados y tenemos tantas cosas que, ¿sabes?, nos convertimos simplemente en seguidores de Jesús. O pasamos a tener una relación con Dios simplemente de medio tiempo. Por ahí lo que me quede. Y ahí es donde Dios deja de ocupar el primer lugar. A veces he escuchado personas en el que me dicen, no, es que yo tengo tiempo para orar y para ayunar y ayuné 21 días. Y uno dice, ¿cómo haces? O sea, Yo no tengo todo ese tiempo. O hay personas que le dicen a uno, yo me paso 4 horas al día orando, y uno dice, ¿cómo lo haces? Porque a mí a veces no me queda ese tiempo. Y queremos que Dios sea el primer lugar, pero a veces decimos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Es difícil muchas veces. ¿Sabes que Dios deja de ser nuestra prioridad cuando no tenemos tiempo para comunicarnos con Él? Cuando estamos tan ocupados en tantas cosas durante el día y el tiempo con Dios es poco. Entonces, ¿sabes qué sucede? Somos cristianos, conocemos de Dios y pasamos a tener una vida normal, normalita, como la tiene todo el mundo. Estamos ahí, voy a la iglesia, pero mi relación con Dios no está en otro nivel, está como la tiene todo el mundo. Hay un ser superior, hay un Dios al que voy cuando tengo problemas, cuando lo necesito, pero de ahí no pasa. Soy una persona normal, común y corriente, y así son mis bendiciones normales. Soy cristiano y me hago llamar cristiano, pero hay poca intimidad con Dios, poca oración. Me comunico muy poco con Dios porque no tengo tiempo, o mi oración es rutinaria. Al tiempo de acostarme, Diosito, yo te doy gracias por este día, te entrego mis familia, te entrego esta noche en el nombre de Jesús, amén, ya. Estas son mis oraciones muchas veces rutinarias. Soy cristiano, pero pocas veces o nunca escucho la voz de Dios. Necesito una respuesta, pero ¿de dónde la saco? Me desespero, la busco, porque no tengo ni tiempo de ir y de esperar a que Dios me hable. Dios, no tengo tiempo, la respuesta la necesito es ya. Soy cristiano, pero no tengo tiempo de escuchar la voz de Dios, de escucharla a través de la Biblia, o de escucharla simplemente estando en un momento de oración, de escuchar música cristiana para que Dios me hable. Soy cristiano, pero tengo tan poco tiempo de ir a la iglesia. Tengo tan poco tiempo porque hey, mi agenda es tan ocupada que los jueves es imposible. Los domingos es tan difícil. Voy a hacer un hueco, un espacio en mi agenda. Y la pregunta que quiero plantearte en este momento es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Dios no es lo primero en mi vida? Y cuando iniciamos, entonces todos decíamos, Dios es lo primero en mi vida. Pero yo quiero que hoy que estamos iniciando el año, usted escuche muy bien esta palabra que Dios me dio para cada uno de ustedes y que habló también mucho a mi vida y a mi corazón, porque es clave para lo que Dios quiere entregarnos durante este año. La pregunta es, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Por qué Dios no es lo primero en nuestras vidas? Decimos que Dios es lo primero, pero el agite de nuestras agendas, en nuestro tiempo, Dios no es lo primero. Quiero compartir algo que pasó en Apocalipsis. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Y cuando le hablan de Apocalipsis suena como a, ay, los últimos días, el fin del mundo. O sea, yo por muchos años no leí Apocalipsis porque a mí me daba miedo. Y quiero que compartamos algo que está en Apocalipsis capítulo 3. Y les voy a contextualizar un poco, ¿listo? Apocalipsis 3 habla de una palabra que Dios le da a 7 iglesias, la iglesia de Éfeso. Dios empieza a darle una palabra a 7 iglesias y eran palabras de aliento, de reconocimiento. Estas iglesias se encontraban situadas en una región de Asia y Dios empieza a darles una palabra a cada uno. Mire, a ustedes los felicito por esto y esto y esto, pero tienen que ponerse en las pilas en aquello. Ustedes han hecho muy bien las cosas. Cada palabra le daba a cada una de estas iglesias. Pero resulta que llega un momento donde le habla a una iglesia que se llamaba Laodicea. Y cuando llega a hablarle a esta iglesia que estaba ubicada en esta ciudad, le dice lo siguiente. Laodicea era una iglesia que estaba en una ciudad donde había mucho comercio. La gente tenía mucha plata, había mucha opulencia. Era una ciudad reconocida porque había mucha prosperidad económica, muchos negocios. Si lo comparamos, era una ciudad así como de negocios como Nueva York, o era una ciudad moderna como Las Vegas, o era un lugar como China donde hay mucho comercio, donde hay muchas ventas. Esa era Laodicea en ese tiempo. Era una capital del placer para él, pero ellos resulta que se olvidaron del Señor. La iglesia de Laodicea se olvidó del Señor por todo lo que tenían, porque estaban tan entretenidos, seguramente haciendo plata, haciendo negocios, en los placeres, disfrutando de la ciudad, porque era una ciudad espectacular. Y resulta que cuando Dios llega a hablarle a esta iglesia, le dice lo siguiente. Acompáñame en sus pantallas en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 al 17. Dice, le dice Dios a esta iglesia, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, en otra versión le voy a leer lo que Dios le dice a esta iglesia. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Habían escuchado esa expresión? Sí, cierto. Dios llama a esta iglesia tibios y les dice, los voy a escupir de mi boca, los voy a vomitar de mi boca. ¿Sabes? Dios los llama tibios y la tibieza se convierte o se traduce en sinónimo de normal. Para ellos era normal, eran cristianos de la época. Pero Dios, cuando llega a hablarles a esta iglesia, les habla con pereza, les repugnaban. ¿Sabes que cuando se vomita algo, y perdónenme como la expresión tan fea, es algo que no pasa? Las mujeres que hemos estado aquí embarazadas y que han tenido ese síntoma, yo creo que es lo más terrible. Yo pasé un embarazo y durante el proceso del parto todo el tiempo estuve vomitando. Y mi esposo, recuerdo que me decía, no pienses en eso, no pienses en eso. Todo el embarazo estuve medicada y mi esposo me decía, no pienses en eso. Pero es algo que usted no tiene que pensar, es algo que sale natural, que el cuerpo rechaza, que el cuerpo no aguanta. Yo creo que así es Dios con los tibios. Su ser no aguanta la tibieza, su ser no resiste una persona tibia. Así es Dios, vomita, rechaza la tibieza. Y Dios nos dice, yo te mandé a mi hijo para que tengas vida eterna, para que tengas salvación, para que lo busques, pero no a tu manera, no a tu manera. Isaías 29:13 dice, acompáñeme ahí también en pantallas, dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Así describe la Biblia a los cristianos tibios. ¿Sabes que Dios dice, ojalá fueras frío? Y seguramente la pregunta hoy que usted se hace y que yo en algún momento me lo hice, ¿pero por qué Dios dice frío o caliente? Ojalá fuera lo uno o lo otro. Sí, el tibio está más cerca de lo caliente, ¿cierto? ¿No les parece a ustedes que ser tibio es estar más pegadito que lo caliente? Pero ¿sabes? Que la persona fría es una persona que está más cercano a tener un encuentro con Dios, porque es una persona que tiene hambre, porque es una persona que está dispuesto a que en algún momento, cuando conozca de Dios, hacer las cosas bien para Dios. Una persona fría dice, necesito de Dios. Una persona fría dice, ojalá alguien me hable. Una persona fría dice, tengo una necesidad. Hay una necesidad en mi vida, en mi corazón, de Dios. Pero ¿sabes cómo piensa un tibio? Para un tibio todo es normal. Todo es normal. Hoy en día, mira, estamos en este siglo, modernízate. Sí, yo voy a la iglesia, mi abuelita me enseñó eso desde que yo era un niño. Pero hoy en día todo es normal, no seas religioso, no seas fanático. Todo el mundo lo hace, eso no tiene nada de malo. ¿Sabes? El tibio dice, ay Dios, sí, yo ya sé eso, ya me escuché esa predicación. Usted no sabe quién soy yo, es que yo fui pastor. Usted no sabe quién soy yo, es que yo soy de la alabanza. Usted no sabe quién soy yo soy voluntario hace 5 años, soy un coordinador. Usted no sabe quién soy yo hice teología y reteología. ¿Sabes? Un tibio dice, yo no necesito escuchar esa palabra, porque es que esa palabra no es para mí. Un tibio cree que todo se lo sabe, le gusta su estilo de vida, este es mi estilo de vida, yo como que lo negocio con Dios. Dios dice, esto está mal hecho, negociémoslo Dios, negociémoslo. Un tibio le gusta ir a la iglesia y buscar a Dios a su manera. El tibio cree que nada es malo. El tibio se permite cosas para no ser llamado ante los demás religioso. No es que estamos en Medellín, estamos en este siglo. Y si usted mira, ¿cuánta gente hoy en día dice que es cristiano? ¿Cuántos cantantes famosos dicen, yo soy cristiano? Pero hoy en día todo es normal. ¿Sabes que el cristiano tibio se cree espiritual, pero actúa con poca fe, no se exige espiritualmente, lee muy poco la Biblia, interpreta muy poco la Biblia, no entiende la salvación a pesar de llamarse hijo de Dios, la salvación, ¿cómo será eso? ¿La tengo que cuidar? ¿Cómo así que la tengo que cuidar? No entiendo. ¿Sabes? Hay prioridades en nuestra vida que le han quitado el primer lugar a Dios y nos convierten en personas tibias. Ojo, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de prioridades. Estoy hablando de cosas que le quitan el primer lugar a Dios de nuestra rutina. Por eso estamos hablando de lo primero y lo mejor, darle lo primero a Dios, darle lo mejor a Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor que yo le puedo dar a Dios? Mi vida, mi corazón. Eso es lo que Dios demanda de mí. Él quiere darme salvación, pero Él a mí me pide, dámelo todo. Pero sabes, hay prioridades, hay cosas en mi rutina, en mi día, tal vez mis hijos, tal vez mi trabajo, tengo que trabajar. Tal vez hay situaciones que le quitan el primer lugar a Dios. Y sabes que cuando yo permito que Dios sea desplazado a un segundo lugar, eso me convierte en una persona tibia. Hemos querido buscar más a Dios seguramente, leer la Biblia, pero hay cosas, hay prioridades que le quitan el primer lugar a Dios. Y muchas personas alteran sus prioridades. Hay muchas personas que alteran sus prioridades. Entonces, un culto de 1 hora y 30 minutos, ¡oh! Es muy largo, esa silla me cansa, me duele la cola. Ah, pero quedarme viendo toda una semana las 3 temporadas de La Casa de Papel, eso no me cansa. Quedarme 7 horas viendo la nueva serie que comenzó, eso no me cansa. Y nos jactamos muchas veces de eso. ¿Sabes cuánto tiempo me quedé viendo la nueva serie? ¿Cuánto tiempo? 10 horas seguido. Toda la noche me acosté a las 5 de la mañana viendo la serie. ¡Wow! ¡Súper! Pero el culto me cansa. ¿Sabes? El problema no es el culto, el problema es tu prioridad. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu corazón? Hablar con Dios 30 minutos, yo qué mal le digo a Dios durante 30 minutos, que no sé, es que no me fluye. O sea, ya ha pasado 10 minutos y parece que llevo 1 hora hablando con Dios. Yo como que ya qué mal le digo. Ah, pero quedarnos en una finca hasta las 3 de la mañana charlando con las amigas, nos queda faltando tiempo, ¿cierto? El problema es que nuestras prioridades, pero decimos, Dios, tú eres mi prioridad, Diosito. El problema es nuestras prioridades, lo que cambia es la prioridad, ¿sabes? Que tener a Cristo es pasión, es amor. Soy cristiano, yo debo diferenciarme del resto. ¿Y sabes qué debe de ser nuestro compromiso este 2020? Y por eso Dios me hablaba y me decía, comienza con esto. Porque a veces queremos, Señor, dame una palabra para este año, dime que me vas a bendecir, dime que me vas a cambiar. Dios dice, claro que te voy a cambiar, pero necesito tu corazón primero que todo. Necesitamos salir de estados de tibieza. No puedo ser tibio. ¿Sabes? Hay un problema, y el problema es que yo puedo ser tibio sin saber. Yo puedo en este momento estar siendo tibio sin darme cuenta. Para un tibio no hay un mensaje, una reflexión, no hay nada que lo mueva, no hay nada que le toque. A un tibio hay que darle cafecito, hay que darle galletitas, hay que ponerle la cancioncita que le gusta, venga yo los ojos para que no se vaya. ¿Sabes? Un tibio es una persona que es indiferente. Si eres tibio, y quiero decir esto, y va a sonar muy duro, pero creo que esta es una iglesia que se reconoce porque hablamos lo que Dios dice. Pero si eres tibio, si soy tibia, y no me importa o no te importa, me preocupa. ¿Y sabes por qué me preocupa? Porque le produces náuseas a Dios. Eso pasa en nuestras vidas. Si me vuelvo tibio, y si soy tibio, voy a ser bendecido de una manera tibia, a medias. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Eso pasa. ¿Sabes que muchas personas miden su espiritualidad por resultados económicos? No midas tu bendición, no midas tu espiritualidad, no midas tu relación con Dios por lo que te sucede alrededor. Laodicea era una iglesia que decía, estamos bien, porque era una gran metrópolis. Y el versículo 17 de Apocalipsis 3, si me lo pueden regalar ahí en pantallas, Apocalipsis 3, 17, mira lo que esta iglesia decía. Ellos medían su espiritualidad, dice, tú dices, Dios les decía a ellos, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea, Dios llega y los vacía. Les dice, ¿qué es eso? O sea, miren ustedes, están midiendo su espiritualidad, porque ellos decían, estamos ricos, estamos bien, mire cómo somos de bendecidos, wow, este lugar se hacen tantos negocios. Y ellos pensaban que estaban bien como iglesia por lo que estaba sucediendo económicamente. Hay gente que mide la bendición de Dios porque tuvieron muchas ventas. Hay gente que dicen, wow, me salió el préstamo, qué bendición de parte de Dios. No, puede ser un tibio con un préstamo. Hay gente que dice, wow, me dieron la visa, soy un bendecido de Dios. Puede ser un tibio con la visa. Wow, es que me respondieron en esto. Puede ser un tibio con una respuesta. Y muchas veces nos dejamos engañar. No midas tu nivel espiritual por tu condición física o económica. Puede ser un tibio con una buena economía. Ojo, porque hay cosas que nos pueden confundir. Hay respuestas en nuestras vidas que nos pueden confundir, que nos pueden hacer pensar que estamos bien con Dios. Y por el contrario, hay una tibieza que Dios dice, salgan de esa tibieza, huyan de esa tibieza, porque eso a mí me produce náuseas, me dan ganas de vomitar. Dios mide el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. Grábate esto, Dios mira nuestro corazón, Dios no mira lo que mira el hombre. Porque hay personas que dicen, yo sigo haciendo mis cosas y a mí no me va mal, a mí me va muy bien económicamente. Y tal vez usted hay personas con las que compara, pero ese, mire cómo vive, mire cómo anda y dice que busca de Dios y mire cómo le va de bien, Dios lo bendice. No necesariamente, le va bien económicamente. Pero sabes, Dios lo que está mirando hoy es nuestro corazón. Si nuestro corazón, si nuestra relación con Dios, si nuestra vida espiritual está bien con Dios, eso va a garantizar los resultados económicos, emocionales que usted desea. ¿Sabes qué es lo que Dios desea? Dios desea ver una intimidad con Él. Dios desea que nuestro tiempo de oración empiece a crecer en este 2020. Dios desea ser la primer persona cuando nosotros nos levantemos. Dios desea que nosotros hablemos más con Él. Dios desea que si usted se levanta a las 5 de la mañana, se pueda levantar a las 4:40 y que pueda empezar con 20 minutos de hablar simplemente con Él y de contarle lo que le pasa y de darle gracias. Eso es lo que Dios desea, nuestro corazón. Dios desea que usted este año empiece a leer más la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, usted escucha la voz de Dios, usted no mete las patas, usted toma buenas decisiones. Eso es lo que Dios desea, que tengamos tiempo todos los días, de una manera tranquila para hablar con Él, que volvamos a ese primer amor, que no hagamos oraciones repetitivas, sino que hagamos oraciones fluidas, de una manera diferente. Ahora, yo creo que Dios dice, ¿estás dispuesto a darlo todo por mí? Yo creo que Dios se pregunta eso, ¿estás dispuesto a darlo todo por mí, a que yo sea tu prioridad? Ahora, ¿qué pasa si hoy digo, uy, de verdad, yo he sido tan tibio? Y yo creo que todos en algún momento hemos sido así, y me incluyo. En algún momento de nuestras vidas hemos sido tibios, y digo, no, de verdad, soy religioso, voy a la iglesia, conozco de Dios, pero no pasa nada en mi vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 20 da la respuesta. Y Dios le da la respuesta a esta iglesia que eran tibios. Y nos da una respuesta también a nosotros. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Sabes qué quiere Dios? Cuando nosotros detectamos y decimos, uy, de verdad he sido tan mediocre, he sido un mal cristiano, le he fallado tanto a Dios. O de pronto usted dice, bueno, no le he fallado tanto, pero no he tenido la relación que quisiera tener y que debería de tener como un hijo de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Arrepiéntete de tu indiferencia. Yo le tengo que decir, Señor, de verdad te he fallado tanto, me arrepiento de eso. Pero hay otra parte donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quiero explicarte algo, porque Dios está tocando nuestra puerta. Dios está tocando la puerta de su corazón. Dios es un caballero, pero Dios tiene un propósito grande para usted y para mí. Usted es un hijo de Dios, usted no es cualquier persona. Dios tiene un propósito que usted ni se lo imagina, y Dios está tocando su puerta. Y el amor de Dios es tan grande por usted y por mí, que si nos tiene que quebrar en pedacitos, recogernos nuevamente para que nos volvamos a Él, lo va a hacer, porque Él no nos va a dejar perder, porque Él nos va a sacar del estado donde nosotros estemos. Dios nos permite quebrarnos para salir de la tibieza y llevarnos a ser cristianos que estén en un estado caliente siempre, no fríos. ¿Sabes? Quiero compartirte algo. Y es un testimonio de una amiga muy especial para mí. Y hablaba con ella hace un tiempo. Pasó por un proceso muy difícil de separación. Cristiana toda la vida, o gran parte de su vida, y pasó por un proceso muy teso de separación. Aún estando en la iglesia, toma la decisión, después de luchar mucho por su matrimonio, toma la decisión de separarse. Y cuando se separa, viene todo este proceso de llorar, del duelo, de la crisis. Su condición económica obviamente cambió, sus emociones. Y ella lloraba y le decía: Dios, listo, mi matrimonio se desbarató, no pasó nada. En medio de su tibieza, ella pensaba aún, y hablo de tibieza porque lo compartía con ella, ella pensaba: soy cristiana, estoy bien, mi matrimonio se acabó, pero bueno, no soy ni la primera ni la última, todo el mundo lo hace, voy a salir adelante, yo no me voy a poner a perdonarlo, que se vaya, que haga lo que quiera con su vida. Pero en medio de su proceso, Dios la quiebra. Ella se la pasaba obviamente en su proceso llorando, destruida, su economía, su esposo se había ido, se sentía frustrada, se sentía cansada, todo se acabó, y empieza a refugiarse en Dios, empieza a orar y empieza en medio de su quebrantamiento a salir de esa tibieza. Y Dios empieza a decirle en medio de su oración, empieza a orar y ayunar por tu esposo. ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que ore y ayune y pague un precio por él? O sea, Dios, es que yo, él fue el que se fue, es que él fue el que hizo las cosas mal hechas. O sea, entonces, ni para lo rico, él se fue a pasar rico, y entonces esto quedó en la impunidad, y yo soy la que tengo que orar y ayunar. Yo no sé cuántos han pensado así. Y ella decía: yo tengo que orar y ayunar. Y Dios le decía: ora y ayuna por tu esposo. Dios, ¿qué me estás pidiendo? Ora y ayuna. Y Dios empieza a decirle, ella dice: listo, voy a orar y voy a ayunar, pero ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? Y Dios le decía: no me preguntes, ora y ayuna. Y esta mujer empieza a orar, a ayunar, pero en medio de la oración y del ayuno, Dios empezaba a decirle: cambia esta actitud tuya, cambia esto que no me gusta, debes de dejar hacer esto. Si hablas con él, compórtate de esta manera, arréglate de esta manera. O sea, era una cosa loca, y usted dirá: ¿en serio? ¿En serio? Era así súper específico lo que Dios le decía. ¿Sabes qué? Un año después de estar separados, donde no había ninguna esperanza, donde en la humanidad uno le decía, podía decirle tal vez: deja las cosas así, estás mejor sola. Pero esta mujer empieza a salir de su tibieza porque Dios la quebranta, porque Dios la volvió pedacitos, y sale de su tibieza y empezó a entrar en un fuego con Dios, a tener oración, a buscar de Dios, a escuchar la voz de Dios, a dejar su orgullo al lado de mujer, porque ¿cómo voy a orar y ayunar por un hombre que está por allá haciendo y deshaciendo y yo tengo que estar aquí orando y ayunando? Y Dios empieza a decirle: ora y ayuna. ¿Sabes qué pasa? Un año después, su matrimonio se restaura. Su esposo vuelve, su matrimonio se restaura, pero no se restaura de cualquier manera. Dale un aplauso a Dios, porque el único que puede hacer eso es Dios. Porque tú sabes con cuántas heridas puede volver y regresar una pareja después de estar un año separados. Pero Dios empieza a hacer una obra en ambos. Y cuando ellos volvieron a estar juntos, ella era una mujer transformada completamente. Dios había comenzado una obra en él. Y ella me dice: me desconozco, yo soy otra mujer, yo soy otra persona, yo no sé qué pasó en este año, pero Dios hizo algo especial. Ahora están juntos, tienen sueños, y dice: estamos viviendo lo que nunca llegamos a vivir. ¿Y sabes por qué pasa esto? Cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros salimos de nuestro estado de tibieza. Por eso yo quiero decirte hoy: o nosotros nos despertamos, salimos de nuestra tibieza, buscamos de Dios, o Dios va a permitir quebrantarnos. Y a veces Dios nos quebranta con una situación económica, con una situación emocional, con un problema en nuestro matrimonio, con nuestro ministerio, con cosas que nos duelen. ¿Y sabes por qué permite eso? Porque Él toca la puerta de nuestro corazón y nos llama y nos dice: aquí estoy, yo no te voy a dejar perder, yo no quiero que seas un tibio, yo quiero que estés en el fuego mío, yo quiero que empieces a orar, a ayunar, a estar dispuesto, que no te dejes llevar por el orgullo. Iglesia, pero tantas veces pensamos de esa manera, líderes, voluntarios que están en este lugar, o personas que tal vez llevan mucho tiempo conociendo de Dios. Entre más tiempo conocemos de Dios, más tenemos que buscar de Dios. Tengo que menguar yo para que Él crezca.